España, sur de Europa, norte de África. 46 millones y medio de habitantes están iniciando un nuevo día. No todos lo hacen de buen humor.
Aquí comienza La España que madruga.
La España que madruga con el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos.
Buenos días, a pesar del gobierno.
He venido con chaqueta y corbata hoy para celebrar el Día de San José.
Bueno, además voy a impartir una conferencia en Guadalajara, claro, que estás interesado.
Es el Día del Padre también, es verdad.
También es.
Felicidades a todos. Feliz José Casillas, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Felicidades porque eres José.
El padre.
Rafa Latorre, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Felicidades.
Muchas gracias. Por mi primer día del padre.
Padre, claro.
Ah, por acá, es verdad.
Como padre.
Padre muy sufridor.
Claro, claro.
Padre insolvente.
Todavía insolvente. No me he hecho ningún regalo porque es insolvente. 15 días viviendo el cuento. No hay que los eche ya de casa. No, pues, no hay manera, ¿eh? No se independizan nunca.
De sentimiento materno.
Marta García, ayer buenos días.
Buenos días.
Y Rubén Amón, buenos días también para ti.
Padre, muy señor mío.
Pues, si me dais un minuto, entramos en las cosas
del
día, ¿no?
Claro.
Unas pocas.
La España que madruga. Donde Alsina.
Profesor, 20 minutos quedan para
qué
las 8
bien,
de la mañana.
Qué bien lo ha dicho.
Para las 7 en las Islas Canarias.
Sí, lo ha dicho bien.
Sí, sí. Vamos a las 7, pregunta 7. Para iniciar esta mañana del martes, la primera de las cuales es...
Bueno, ya lo sabéis, Vox ha fichado ya a 4 exgenerales para sus listas. ¿Qué va a hacer Abascal? ¿Disputar las elecciones o invadir Marruecos?
La segunda.
¿Qué es lo más llamativo del polémico espectáculo Dios tiene vagina? Que tenga vagina o que atribuyéndosela se dé por probada la existencia de Dios. A mí esto me parece lo más escandaloso de todo.
La tercera.
Torra tiene ya solo unas horas para retirarnos los lazos, acatará el ultimátum de la Junta Electoral Central o se atreverá a cometer un delito. Mi apuesta al Sina es que se retracta, aunque el experto en Torra eres tú.
Valido de Puigdemont, vicario de Puigdemont, peón de Puigdemont, recadero de Puigdemont.
Le emocionó esta presentación, sí, como la de Banderas, como la de Pou, la de Torra también emocionó.
La cuarta pregunta. ¿Con cuál de todos estos términos se siente usted?
La pregunta,
¿no?
Sí,
la
sí,
cuarta, claro. Entonces.
Entiendo vuestro desasosiego político, ¿a quién votar? A Pedro Sánchez, a Casado, a Rivera, a Iglesias,
pero bueno.
O a Santi Abascal. ¿Pero no os conforta acaso que el pequeño Nicolás haya fundado su partido? Se llama Influencia Joven. Tal cual. Y querido Rafa, promete la legalización de la marihuana.
Ese momento.
Pensé que me señalaba por joven.
O por influyente, ¿no?
La quinta pregunta.
¿Por qué los partidos se están revolviendo el gallinero? ¿Por qué, dicho con el mayor cariño, por qué
las gallinas?
¿Por qué los partidos presuntamente europeístas convierten las elecciones europeas en desecho de tienda o en destierros dorados?
La sexta.
¿Qué os pareció la sutileza con que la abogacía del Estado pidió a Edmundo Val que aliviara un poquito el delito de rebelión?
Desgrasada.
¿Y las... ¿Qué dices que quitemos esto? Hechos, los quitamos, por supuesto.
Quítame de aquí estos hechos.
Y la séptima,
me vienen a molestar.
Y última pregunta.
¿Qué os parece? No tengo patrocinador todavía, pero os pregunto, o quizás si lo tengo, ¿qué os parece este hito radiofónico que estrenamos mañana en Onda Cero?
Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en OndaCero.es. Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Dios con Menéndez.
¿Cómo están creciendo?
Lo vimos hacer cada miércoles.
¿Cómo está
medrando? OndaCero.es. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
¿Tú cuando lo echan, dicen?
Lo echan, no, lo lanzamos al éter el mañana.
O sea, mañana lo echan.
Qué bueno.
En el podcast.
¿Cómo está medrando, eh?
Qué barro.
Muy bien.
Onda Ruedo.
es nuestro patrocinador. Es el patrocinador de las siete preguntas.
Y el patrocinador de Onda Rudo son las siete preguntas.
Y viceversa, sí.
Estamos ya en la prensa, ¿eh?
Y más que el programa, sí. El programa se iba a llamar La España que torea, pero...
Sí, vamos a ver la prensa, vamos a ver ya.
Parecía que no.
La prensa mira hoy a Cataluña y sobre todo al señor Torra y al ultimátum que le ha dado la Junta Electoral Central.
Sí, porque las portadas de hoy casi nos retrotraen a los días grandes del Procés, aquel tiempo en que se imponían ultimátums a la Generalitat para que cumpliera con la ley. Veremos de qué pasta está hecho Joaquim Torra, si de la misma que el prófugo Puigdemont o de un material más pragmático y maleable ante la amenaza de la ley. Por de pronto mira cómo suena en las portadas el tic-tac de la cuenta atrás. El Mundo. Torra será inhabilitado si no retira hoy los lazos. La Vanguardia, aviso a Torra de acciones penales si no retira los lazos. La Vanguardia te diré que insta hoy al presidente directamente a que obedezca a la Junta Electoral. Lo hace el director Mario Escarol en su carta diaria y lo hace también un editorial que dice, desde la óptica del activismo, la actitud de Torra quizás sea comprensible, pero no lo es desde la del presidente de la Generalitat, que es un funcionario público sujeto a la normativa vigente. Y es interesante, muy interesante, la clave que añade La Razón en su portada. Esquerra se niega a desobedecer y exige a Torra quitar los lazos. La información de Toni Bolaño y en La Razón es interesante porque revela las diferentes perspectivas y estrategias que conviven en el independentismo. Los republicanos no están dispuestos a que los miembros del gobierno sean sancionados por desobediencia y pueda abrirse, y esta es la clave, procedimientos penales que acaben en la inhabilitación, porque eso es lo que Torra está poniendo en juego, nada menos que su inhabilitación. Lo cuenta en su titular de portada El Confidencial. Torra se arriesga a la inhabilitación por desobediencia en la guerra de los lazos. Un incumplimiento conllevaría la apertura de un procedimiento penal a instancias de la Fiscalía General del Estado. Y hoy hay un diario que señala otro incumplimiento más de la Generalitat de Torra, pero esto en lo que se llama acción exterior. Mira la portada de ABC. Las oficinas de Torra en Estados Unidos operan al margen de la ley. El lobby de la Generalitat vulnera la ley de registros de Estados Unidos y se presenta como organización caritativa. O sea que no solo vulneran la ley de Joaquim Torra en España, sino también en Estados Unidos. Es una vulneración transnacional.
Bueno, de la campaña electoral hay una otra cosa que te haya interesado.
Sí, pues mira, se habla mucho de las listas, es inevitable. Es interesante el enfoque de la principal noticia de la portada del País. El titular es: la gestión de las listas exhibe el poder de los nuevos líderes. Y lo interesante es esto. Dirigentes veteranos señalan que los nuevos líderes surgidos de primarias acumulan más poder que sus antecesores al no tener contrapesos. O sea, que las primarias están favoreciendo una suerte de cesarismo, es decir, menos democracia interna dentro de los partidos. Curiosamente, los líderes se sienten con el apoyo de la militancia y creen que no necesitan más para hacerse un partido a la medida. Y otra cosa, por si estabais inquietos por el acto de regreso de Pablo Iglesias después de atravesar el desierto del permiso de paternidad, no os preocupéis que está todo controlado. Titular del Independiente: Podemos fleta autobuses para asegurar una bienvenida masiva a Iglesias. No se merece otra cosa. Y ahora me vas a permitir que te hable muy brevemente, que os hable del que considero que es el personaje del día, y es Mariano.
Mariano. ¿Cómo?
Se llama Mariano y no es ni registrador de la propiedad en Santa Pola ni delantero suplente del Real Madrid. Su historia la cuenta El Confidencial. El viaje ideológico de Mariano, asesor del PP, afiliado de Ciudadanos, amigo de UPyD y hoy en Vox. O sea que se puede decir cualquier cosa de Mariano, pero no es un sectario. Te leo. Mariano López Vila es un inquieto, al menos políticamente hablando. Me encanta la política municipal, no lo voy a negar, explica El Confidencial. López Vila fue militante del PP, afiliado a Ciudadanos y máximo responsable del partido de Santiago Abascal en esta localidad. Ha pasado por las tres formaciones que han permitido un acuerdo de gobierno en el Parlamento andaluz. Para que luego se diga que no hay, en fin, movilidad dentro de la política.
Transversal.
Es un hombre transversal.
Él es la transversalidad. Pues ahora vamos al mundo que no duerme. De la mano de Iberia, que es aerolínea líder entre Europa y América Latina, y de la mano de Marta García Ayer.
Pues vámonos a Malawi, capital...
Lilongwe.
Lilongwe, sí, señor.
Casillas.
Que le diga, déjame que le diga a Juan Ramón Lucas, que es mi oyente de esta sección, que no es zomba, no lo es desde 1974, que anoche le hicimos un spoiler y estaba convencido de que lo era. Vámonos también, a esta es un poco más fácil, a Mozambique.
Maputo, ahí estuve.
Más de 1,5 millones de personas se han visto allí afectadas por un ciclón que ha dejado más de 200 muertos, aunque el balance podría llegar a 1,000. Y ya que hacemos balance, otra cifra significativa es que hayamos tardado más de 4 días en que estas inundaciones, que han hecho desaparecer bajo las aguas poblaciones enteras, tanto en Malawi como en Mozambique, hayan llegado a las noticias. Son las 8 y 48 en Lilongwe. De allí nos vamos a Ámsterdam. Creen haber encontrado allí, profesor, una solución para frenar el descontrol en el precio de los alquileres, la saturación del turismo por Airbnb, la falta de vivienda disponible en el centro del
mercado libre, el mercado libre, ¿sí?
Planean prohibir la compra de edificios y viviendas para
este
su alquiler inmediato. Una de cada cinco viviendas en Ámsterdam está en manos de inversores. Son las 7 y 49 minutos en Ámsterdam, igual que en Madrid. Y nos vamos corriendo a Italia, para el que seguramente sea el mejor titular del día, y no sé si no le desbancará como personaje del día también. Un gobernador de la Liga Norte, contrario a las vacunas, ha sido hospitalizado por varicela. Se llama Emiliano Edriga y es un beligerante antivacunas, aunque sin embargo sus hijos, cuenta el Corriere de la Sera, sí están vacunados.
Bueno, sí, a ver, ve de qué lado la más caleguana.
Nos vamos rápidamente a Crimea, capital.
Uy, eso es complicadísimo.
De Odessa.
Una pista. De aquí a Sebastopol, hombre, por favor.
Hombre precioso, Sebastopol.
Pues allí está Vladimir Putin. Ha ido a celebrar el quinto aniversario de Crimea, de la anexión de Crimea en 2014. El viaje coincide con su descenso en la popularidad en las encuestas. A ver si con esto remonta. Eso es lo que intenta. Las 9 y 50 minutos en Crimea.
Sabéis que Iberia patrocina la exposición de Joaquín Sorolla, que va a llenar de luz la National Gallery de Londres hasta el próximo mes de julio. Patrocinio que se incluye en el proyecto Talento a Bordo de Iberia para fomentar la cultura española en los 50 países a donde vuela la compañía. Y ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown. Con estas noticias de empresa, Carlos.
Ya mismo expansión. El chavismo busca blindar su fortuna en España. Contrata al bufete Lupicinio Abogados para proteger sus bienes en el exterior. ¡Este debe ser el famoso socialismo del siglo XXI! Más noticias. Iberdrola redobla su reto renovable ante el apagón nuclear. Santander vende 15.000 millones de deuda pública del Popular. 5 días, Merlín se pone como objetivo ser líder en Portugal. Abertis obtiene el respaldo de los inversores y coloca 3.000 millones de deuda. La disposición de dinero y el pago con tarjeta de crédito rompen récords. Y el mercado augura una victoria de Friedman mañana en la Junta de Día. El Economista. ¡Industria baja la luz! ¡In extremis! Para tratar de rescatar a Alcoa. Este debe ser el famoso liberalismo.
El liberalismo.
Hay un reportaje interesante sobre qué prometen los políticos en economía en estas elecciones. Pues nos asombrará. Partido Socialista y Podemos quieren más gasto público, o sea, más impuestos. PP y Ciudadanos quieren menos impuestos. Te doy un tema, Carlos, para la tertulia muy interesante.
A ver,
¿por qué se vota a partidos que suben los impuestos?
Porque
mientras reflexionáis sobre este interesantísimo tema, vamos a la prensa económica internacional. El Wall Street Journal nos cuenta que Marriott planea abrir más de 1.700 hoteles en los próximos 3 años. En un editorial bastante sarcástico dice el Wall Street Journal si los trabajadores no estarán siendo explotados por los sindicatos, porque las autoridades americanas han autorizado huelgas de los trabajadores de 2 sindicatos muy importantes, la SEIU y la famosa AFL-CIO. Y por último, la columna Lex del Financial Times nos habla de Spravato.
Sí.
¿Por qué os reís si no tenéis ni idea de lo que es?
¡No!
Spravato es un medicamento de Johnson & Johnson que ha sido aprobado. Y diréis, claro, ¿y qué tontería? ¿Aprueban todo el rato? Pues no. Porque este es el primer nuevo tipo de antidepresivo aprobado desde que Eli Lilly lanzó hace 30 años. Prosa.
Sí, es interesante, sí.
Muy bien.
Necesita receta médica.
La viñeta económica de hoy, ¿cuál es,
profesor? ¡Buenísima nieta en ABC! Volvemos al chapismo. Un militar le dice a Maduro, señor presidente, se acabaron las estanterías vacías en los supermercados de la República Bolivariana de Venezuela. La gente se las está comiendo. Maduro exclama, ¡Chávez vive! Y el militar replica, la patria sigue.
Hasta luego, Carlos.
Adiós, liberales.
Ahora la actualidad deportiva que nos cuenta Félix José Casillas.
Gestionar la lista es el trabajo del líder nacional Luis Enrique, que da vueltas y vueltas a la elaboración de los candidatos a formar parte de esa fase final de la Eurocopa del año que viene. A la revolución de Luis Enrique le falta un gran fichaje, un gran nombre, y quizá por eso Iker Casillas contó anoche en el Transistor que llamó al seleccionador para decirle que él no se había retirado de la roja y que no tuviera miedo en llamarle ni por su nombre, ni por su edad, ni por su currículum. Luis Enrique de momento tiene claro el orden de su lista de porteros, el 1 es De Gea y el 2 Kepa. Y eso que Luis Enrique tiene las puertas abiertas a la militancia en la selección. 41 jugadores de 20 equipos diferentes han sido ya llamados. Solo 5 han repetido siempre: De Gea, Ramos, Busquets, Rodrigo y Saúl. Y este último porque ha sido recuperado para ocupar la ausencia por enfermedad de Fabián, que regresa al Nápoles. España, que va a jugar el sábado en la hoy festiva Valencia. El fuego, el de los resultados que todo lo devora, terminó quemando la etapa de Michel en el Rayo Vallecano. Otra lista abierta a seguir sumando candidatos. 11 entrenadores han perdido su puesto en lo que va de temporada. No se llama José, pero es padre. Se llama Leo Messi. Entrena desde ayer en Valdebebas, ciudad deportiva del Real Madrid. Ya le gustaría a los blancos echarle el lazo, y también a los rojiblancos, porque Messi va a jugar con Argentina y contra Venezuela el próximo viernes en el Metropolitano. Luego Venezuela jugará el lunes en Girona contra Cataluña. Y mientras se analiza y reanaliza el gol de vaselina de Messi, Sport recurre a un especialista en biotecnología. Golpeó desde 19 metros. El balón alcanzó una velocidad de casi 63 kilómetros por hora y una altura máxima de 3 metros y 20 centímetros. Noticia de baloncesto con un titular llamativo y mucho trasfondo: el Real Madrid podría perder la Liga y la Copa del año 2015. Lo haría si su anterior jugador, Marcos Schlotter, es condenado por usar supuestamente un pasaporte falso de nacionalidad ecuato-guineana. Y un juez en Francia ha obligado a los padres de un niño de 5 meses a cambiar el nombre de la criatura. Se llama ahora Dani Noé. Es bastante mejor que el otro, Griezmann Mbappé.
Hasta luego, Félix.
Adiós.
Camino de las 8 en 5 minutos, las 7 en Canarias.
Es verdad, es verdad.
Ahora seguimos.
Los toros.